Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, no somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, de que liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su visión.
En Radio Bronca, en el 104.5.
Llegó entre la firme impresión de equidad y revolución. Sí, equidad y revolución. Disidente, valiente, camina.
Más información en Rebelde Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Y bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Se está sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. Estás en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra y estamos aquí arrancando. Estamos en directo. Como bien venimos comentando en los programas anteriores, en realidad hemos cambiado de día. Hemos pasado del lunes en directo a los viernes, seguimos siendo quincenal. En teoría nuestro horario va a ser de 3 a 5 de la tarde, los viernes en directo quincenal, pero pues hemos tenido un apurillo el día de hoy y hemos entrado un poquitito más tarde. También estábamos esperando a que las compañeras llegaran y, ¿por qué no decirlo y confesarlo? Pues no quería entrar sola al estudio y arrancar este programita de hoy. Bueno, dar la bienvenida a una compañera que nos visita al estudio, que va a estar con nosotras comentando las noticias que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué tal, compañera? Bienvenida.
Hola, muy bien. Aquí en Radio Bronca.
Es una compa que forma parte del colectivo de Te Quedas Donde Quieras y ha venido aquí a participar en el día de hoy. Y ahora vamos a pasar a arrancar con un relato también que es de Eduardo Galeano. Y desde aquí también, pues, va nuestro homenaje.
Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve. Ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuentan menos que la bala que los mata.
Thank you.
dejando poco trecho, le pondremos techo y lecho, tomándomelo a pecho, pues sin hechos nada cambia, se mantiene todo estrecho.
Jugando al verso, palabras libres, los recipientes se sirven, nuestra voz marca sus lindes, sobre cápsulas de la ciudad, los átomos que nos creen, los átomos que somos en hermandad, por poder hablar, poder comunicar, gritar a los cuatro vientos como gaviotas o gatas en celo, parirán cachorros como gotas de un gotero. Te darás cuenta de los huérfanos que caen, ganas de que los abracen con ganas. De que los abracen con ganas de que
los abracen.
Coge el catalejo, mira, lanza tú la piedra y dime qué es lo que ves. Dime si no es verdad que ahí hay un hueco donde gotea nuestra libertad. Corre libre y vuela alto.
El miedo es su herramienta predilecta. Son las esposas invisibles que bloquean. Es la esfera en la que primero trabajan. Control social, las democracias hablan. La perlita de Occidente es de fantasía, es de plástico industrial. ¿Y quién diría que encima el voto es una rutina? Una jornada de camello para trabajarle un dueño. El que lleva el sello del consenso. Y su violencia ya no alarma. La seguridad es el fetiche de su casa. El despido, la detención, el arresto, el interés. Se expanden como pólvora en arsenales internos. La omnipotencia de una placa cuando no la esconden. ¿Qué hay más? Y la combinación de porra, tote y uniforme. Son uniformes, ¿qué es lo que hay?
Saliendo del espejismo de la vida, mirando desde lo alto y criticando también con ira, reprimiendo sentimientos y emociones, rechazando la locura, apuñalando a la mentira una y otra vez. Y otra vez saliendo del espejismo de la vida, mirando desde lo alto y criticando también con mira, reprimiendo sentimientos y emociones, rechazando la locura, apuñalando la mentira.
Cuidan a quienes, si los tombos nos protegen, de ellos quien nos salva. No será la justicia porque ya los amamanta, son sus cachorros, nadie les toca. Ellos pegan tiros y a ella no le importa. Hay asesinatos y los llaman fallos humanos. Es el lenguaje de un diario, hermoso mata y todo queda tapado. Homicida en servicio, 2000 tantos. Pero los muertos aquí siguen hablando, señalan con el dedo a quienes se los llevaron. Banderas con el asta en la memoria, rebota la pelota en el espacio de una. Las líneas se escupen esquirlas, bombas de rabia en las filas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes? No vemos al tombo como héroe, los infieles a las huestes represoras.
Saca la rabia, apunta la cabeza, clava la flecha, intenta buscar la brecha en esta mierda del sistema que nos oprime. Hazte un hueco, espérate, siéntete libre. Libre, libre, libertad como bandera. Libre, libertad como bandera.
Y bien, después de esta magnífica canción, Libertad como bandera, de la Petaluda del Mestrid, arrancamos el programa de hoy. Hoy queríamos hacer un especial, dedicarle todo nuestro rato que estaremos aquí dentro del estudio a la última de las tragedias que ha tenido lugar en el Mediterráneo. Podemos decir que el Mediterráneo se ha convertido en una verdadera fosa común a las puertas de Europa, donde miles y miles de personas, ya no sabemos cuál es la cifra exacta, decir también que por lo que hemos podido investigar, ni siquiera está contabilizado la cantidad de gente que pierde la vida en el mar Mediterráneo o la cantidad de gente desaparecida. Comentar que esta tragedia, a consecuencia del genocidio europeo, el genocidio migratorio europeo, tuvo lugar en la noche del 18 de abril, con una embarcación con más de 900 personas a bordo, que venían de un puerto cerca de Trípoli, la capital de Libia. Se hundió y con ello habían perdido la vida. Ya llevan contabilizado 950 personas, siendo solo 28 personas quien pudieron sobrevivir a esta tragedia. Comentar que la nave pesquera de 20 a 30 metros de eslora demostraba el estado de hacinamiento en el que viajaban y se hundió en el canal de Sicilia a unas 70 millas de la costa de las costas de Libia y a 120 millas de la isla de Lampedusa. Se había emitido un audio de auxilio al Centro Nacional de Socorro de la Guardia Civil Costera de Italia y recibieron la noticia y un barco portugués que se hallaba cerca de la zona. Se encontraron directamente cadáveres ya en el mar. La gente que se encontraba a bordo de esta embarcación entró en pánico y al verse acercar este navío se movieron hacia un lado y la embarcación se volcó. Arrancamos con esta noticia, también decir que esto ocurrió la noche del 18 de abril, pero que el pasado 14 de abril volvió a ocurrir, también muchísimas personas más perdieron la vida. Al mar Mediterráneo ya, bueno, le hemos cambiado el nombre, es el mar de la muerte directamente. Y bien, ha sido como bastante mediática esta noticia, seguramente por la cantidad, por la cifra de personas, porque estamos muy acostumbradas a que estas noticias salgan pues con bastante rutina realmente, ¿no? Y pues nada, ¿no? Pues la Unión Europea se creó como una alarma, han hecho como una reunión de urgencia. Y realmente lo que se ha podido saber de lo que han aprobado pues es seguir fortaleciendo las fronteras, ¿no?, con Europa, ya sea pues enviando más, empleando mucho más dinero para la vigilancia, para la protección de las costas e incluso dando dinero a lo mejor, ¿no?, a los países de origen de los que vienen estas personas, pues para seguir fomentando el control, la seguridad, ¿no? No es en ningún momento se habla de resolver el problema de la tragedia de raíz, ni hay voluntad política, ni hay ninguna intención, ¿no?, en eso. Bueno, ¿qué tal, compañeras?
Bueno, un poco sin palabras, ¿no? O sea, porque la manera más clara de visibilizar lo que está sucediendo en el día a día es esta, ¿no? Es como se da la espalda directamente a la gente trabajadora, ¿no? La gente que se viene que está intentando salir. Bueno, porque no tiene los recursos, porque también los recursos están, no es que son países pobres, ¿no? O sea, detallar. O sea, no, aquí el mayor de los problemas es que nunca hablamos de los problemas reales. Uh-huh. Vemos cifras, vemos números, vemos alertas creados porque Europa habla de esta invasión de inmigrantes que amenazan su economía. El desempleo, bla 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 bla, pero no vemos el problema.
Sí, partiendo de la noticia, lo que es evidente es que pues desde Europa sí que tenían los medios para haber parado esa masacre y esa tragedia y no se ha llevado a cabo, ¿no? O sea, las muertes siguen aumentando y esto es lo principal, ¿no?
Es que claro, a mí me parece que justamente eso hay, todas esas tragedias también pues ayuda un poco, o sea, de tal forma para que Europa pues fortalece más, para que ponga muchísimas más fronteras y que más que nada pues externalizar la frontera para que el trabajo, entre comillas, sucio, pues se haga desde, ¿no?, desde los países frontaleros sur, ¿no? O sea, uh-huh. Claro, si España pues invierte una barbaridad de dinero, que ahora pues por ejemplo, pues una cifra que son 80.000 euros para Frontex al año para que haga el trabajo, ¿no?, sucio, ¿no?, un poco, y construir CIEs o centros de internamiento fuera del Estado español para que digan, bueno, pues nosotros no hacemos nada, son ellos que están haciendo este control. O sea que, pero es muy fuerte, ¿no? Pero cuando ves que también que todo este flujo de personas que vienen porque tienen el derecho supuesto, ¿no?, de circular donde quieran, pues vienen de estados donde hay guerras que ha creado, ¿no?, Occidente, justamente. Y luego, pues todo, ves que ahora mismo, pues Italia está pensando en ir a Libia. O sea, que es como que están encontrando como formas de poder neocolonizar, si podemos decirlo, colonizarlo de otra, ¿no?
Sí.
O sea, ahora mismo estamos en, yo pienso, como una tercera guerra mundial, un poco así, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé, pero es que me parece un poco fuerte que tampoco haya como una movilización así tan fuerte, que la gente, pues, si hablamos de instituciones, etcétera, pues que pongan cara, ¿no?, a todo lo que está pasando y apuntar con el dedo, ¿no?, las personas.
Sí, la verdad es que no nos tienen acostumbrados, sobre todo los más media, ¿no?, los medios de comunicación de masa. Como bien comentaba también la compañera, ¿no?, no dejan de ser cifras, ¿no?, y es algo a lo que también los medios lo tratan de tal manera, ¿no?, de que se normaliza, ¿no?, que parece que es algo normal, de que la gente pierda la vida por el simple hecho de cruzar una frontera para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? En realidad, desde varias organizaciones se hablaba y se denunciaba, ¿no?, directamente de que Europa es cómplice de todo esto a muchos niveles, ¿no? Uno de los principales, cómplice de la masacre, o sea, es cómplice de estas muertes directamente, por eso hablamos de genocidio migratorio, ¿no? La política migratoria europea mata. O sea, esto es lo que en realidad no es un eslogan, no es una frase hecha. Directamente esto ya está científicamente comprobado, ¿no? O sea, realmente las políticas que se emplean en torno a la migración desde Europa nunca fueron encaminadas a buscar las mejoras ni en función humanitaria de las personas que necesitan ayuda, por lo que sea, ¿no? Directamente siempre las políticas migratorias se plantean desde el punto de la seguridad, ante todo, es el primer término que anteponen, y luego también, no sé, el derecho internacional, si alguna vez se tiene en cuenta o se aplica o tal, ¿no? En el sentido de la gente no tiene opción siquiera ni a pedir asilo, ni a venir en condición de refugiada, ni siquiera a plantear absolutamente nada. Primero que muchísimas son las personas que se quedan en el camino, y cuando logran poder entrar, continúa el infierno directamente, ¿no? El infierno no es solamente en las condiciones infrahumanas que pueden estar viviendo con el paso a la frontera, de arriesgar la vida, ya sea por mar, ya sea por otras, o por tierra, por lo que sean, o por donde sea, pero realmente una vez que cuando llegan a las costas de Europa, el infierno continúa, ¿no? No van a tener posibilidad de conseguir papeles, de conseguir asilo, de conseguir absolutamente nada, ¿no?
Es que justamente lo que estás diciendo, pues con la nueva ley de la ley Mordaza, pues también ha legalizado las lo que podemos llamar, ¿no?, las devoluciones en caliente, que son más que nada devoluciones ilegales. Uh-huh. Y esto, pues, tampoco, pues, ahora mismo tampoco pueden pedir un asilo ahora que si cruzan la valla de Ceuta o Melilla. Ahora tampoco tienen el derecho de pedir el asilo, y sin contar que España da 2 a 3 personas asilo político al año, que esto es un poco, o sea, ridículo, ¿no? Sí. O sea, no sé.
Sí, sobre el tema de pensar de que en esta nueva reforma se ha legalizado, ¿no? Se ha legalizado la situación de devoluciones en caliente, que se vienen haciendo hace muchísimo, muchísimo tiempo. O sea, esto ha sido ilegal hasta ahora, que lo acaban de legalizar y ya, al parecer, poner en marcha, ¿no? Pero esta práctica se viene haciendo desde siempre y que va en contra de un montón de declaraciones de derechos humanos, de convenios internacionales que son simplemente de cara a la galería, ¿no? O sea, porque son solo para eso.
Uh-huh. Sí, podemos comentar también de que esto pasó el 18 de abril y concretamente el miércoles pasado se convocó una concentración en Plaza Sant Jaume, en frente del Ayuntamiento y de la Generalitat de Cataluña, pues para denunciar, ¿no?, bajo el lema de no más muertes en el Mediterráneo, para denunciar este genocidio migratorio europeo. Había pancartas donde se leía: la política migratoria europea mata, donde se exigía el cierre de los CIEs, donde también, bueno, se gritaron varios lemas, ¿no? Ahí participaron, pues, los colectivos de Cerremos los CIES, Tanquen los CIES, Sos Racismo, El Espacio del Inmigrante y representantes de diferentes comunidades de inmigrantes como de Siria, Palestina, comunidades africanas y de Latinoamérica. Se creó un micrófono abierto y participaron varias personas, y voy a pasar a leer así como algunos de los relatos que comentaban, ¿no?, la gente que pudo participar en este espacio de microabierto. Una de ellas decía: tenemos que rescatar la memoria histórica. Europa ha saqueado África. Los políticos están montando muros, levantando vallas. En África saquearon la salud y aún así nos siguen saqueando. Ya basta de hipocresía, basta de muertes de inmigrantes, de extranjeros. Cuando necesitaban de mano de obra barata, bien que iban a buscarlos. Esta muerte es un duelo humanitario. Esto tiene que parar. Basta. Esta fue la intervención de Fatou, que es la presidenta africana de la Asociación X, Equipo de Sensibilización de la Mutilación Genital Femenina. Luego también participó Ibrahima Seidi. También denunció que los gobiernos europeos están matando directamente a la juventud africana en las vallas. Esa juventud del futuro de África. También denunciaba, ¿no?, nombraba la tragedia como masacre. Otra de las voces también fue la de Abir, una mujer perteneciente a la comunidad de Siria, y comentaba: aquellos que piensan que la gente que hace sacrificios para ir a Europa van a buscar un futuro mejor, no es así. Esta gente que se escapa de la muerte a otra muerte, como en Siria. Y denunciando la discriminación a los inmigrantes, dijo con lágrimas en los ojos: imaginen si este barco, que llevaba a más de 900 personas, fuera un crucero de lujo. ¿Cuántas personas estarían aquí? Hasta en la muerte no nos tratan igual, ni en la vida ni en la muerte. Bueno, pues sí, ¿no? Es bastante evidente. Allí también se comentaba y se hacía la comparativa, ¿no? No es lo mismo los asesinatos que se produjeron en Francia con el tema del Charlie Hebdo, ¿no?, del periódico, de esta revista, pues como veíamos, ¿no?, las noticias, como todos los mandatarios europeos cogían sus aviones privados y volaban y hacían presencia, ¿no?, y se hacían eco y abanderaban, se abanderaban como promotores de la libertad de expresión y todo esto, ¿no? Y realmente, bueno, pues esto es algo que ya sabíamos, pero evidentemente parece que hay que seguir diciéndolo con nombre y apellido, ¿no? Como poniendo caras y ojos a las cosas, ¿no? Y nombrándolas, ¿no? Porque igual nos puede parecer una obviedad, pero que evidentemente pues no nos tratan igual ni en la vida ni en la muerte. Parece que hemos abierto el programa de hoy con el relato de Galeano, ¿no? De los nadies, pues evidentemente con la frase final que comenta, ¿no? De los nadies que no valen nada, ¿no? Como valen menos que la bala que los mata, ¿no? Directamente es una metáfora que podemos aplicar aquí también, ¿no?
Y respecto a lo que decía esta compañera, ¿no? Si hubiesen sido un cruce de lujo, sin duda ya habría cabezas, ¿no? Ya habrían culpables, ya habrían responsables, ya se estaría pidiendo responsabilidades y señalando, ¿no? Y muchas veces, o sea, como en el caso de Francia, señalando con una maldad terrible y aprovechando cada brecha que se abre para armar su guerra sucia, ¿no?
Sí, lo más importante es que hubiésemos tenido como una lista, ¿no? Con nombres, los cuerpos hubiesen sido rescatados, hubiesen sido llevados a sus lugares, ¿no? Sus familias se hubiesen podido, bueno, ¿no? O sea, tener noticias, ¿no? Aquí una de las cosas también, aparte de tantas cosas, ¿no? Que fue así como fue una concentración ahí con, pues bastante emotiva, pero a la vez también con mucha fuerza, ¿no? Con mucha rabia, con un espacio de micro abierto que es interesante, ¿no? Como la gente también podía salir a decir la suya. Y ahí había pues una lista de víctimas, o sea, gigantesca, pero no aparecía ningún nombre, ¿no? Directamente.
Es que justamente hablando de las personas responsables, es que a mí me parece un poco como una anécdota, ¿no? Que de repente dicen, sí, la persona responsable era el capitán del barco de la patera esta, y es la persona que también hace la, ¿no? La persona responsable de esa mafia que vende plazas en el barco, en la patera, en no sé qué. Esto a mí me parece un poco, ¿no? Que denuncien y que cogen esta persona y las llevan a la cárcel por homicidio. A mí me parece que esto es una anécdota, o sea, es para reírse de lo ridículo que es la política ahora europea, de cómo se está construyendo como todo un imaginario de no del enemigo exterior, ¿no? De crear el enemigo y tal, para que la gente pues se cree estas historias que salen en la tele, que tienes pues todo el mundo viendo esto y todo el mundo creyendo esto, porque es tan fácil de construir estas historias que sean fáciles de entender y de creerse, lo que hace que pues eso fomenta un montón pues el racismo, la xenofobia, la islamofobia, y justo pues hablando de esto, si se hizo hace una semana o dos aquí en Barcelona pues una reunión entre Rajoy, entre el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, de Italia, de Túnez, de Libia, etcétera, 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 para hablar de dos cosas que van aparentemente ahora juntos, son el yihadismo y la inmigración. Y a mí me parece como muy fuerte que se haga ahora mismo pues como una estrategia política de poner el enemigo que sea el inmigrante, y pues no puede ser, será el inmigrante musulmán árabe y no un negro pobre pero que quiere matar a todos los occidentales y tal. O sea, que es como crear todo ese enemigo que sea todo inimaginario, de, o sea, que no puedes ser musulmán sin ser terrorista, no puedes ser inmigrante sin ser terrorista, no puede, es que es muy, no sé, están elaborando como una cosa, un poco una estrategia muy,
bueno, es muy perverso, ¿no?
Sí.
Es muy perversa directamente, ¿no? Y son estrategias que les funcionan, ¿no? Directamente. También lo que tú comentabas, ¿no? Con el tema de acusar o señalar con el dedo, ¿no? De decir que los responsables son pues los capitanes o los encargados de estos barcos, ¿no? También se hablaba en esta cumbre que acaban de hacer, en esta reunión que han hecho de urgencia, ¿no? En estos días, de cómo derribar, ¿no? Los barcos antes de que zarpen, ¿no? Directamente. Y bueno, pues se comentaban un poco las historias de pues la manera que tienen de conseguir estos barcos, ¿no? De repente los pesqueros, la gente humilde, pescadora, ¿no? Que de repente tiene la única opción de vender su barco, ya no queda nada en nada que pescar, ¿no? Por así decirlo. O sea, y sobre todo se hablaba pues en las costas de Libia, ¿no? Que también es como de repente era como algo un poco peligroso en el sentido de cómo iban a llevar a cabo estas operaciones, ¿no? En el sentido de, porque supuestamente iban a ser con armamento, bueno, como una especie de drones, ¿no? O sea, como aviones no tripulados, ¿no? Que solo tienen en la actualidad Alemania, Francia y el Reino Unido, creo. Y que ya estaba pidiendo, ¿no? Italia, en el sentido de, bueno, yo también quiero, ¿no? Este tipo de... y que por lo visto, pues, tendrían que modificar las leyes. Bueno, ¿no? Y como todas unas estrategias que en realidad ellos, esto tampoco les importa, ¿no? Evidentemente, si es algo que tal, cometen ilegalidades, pero si quieren de repente formalizarlo, pues cambia la ley y ya está, ¿no? Es sencillo, ¿no? Pues esta era una de las cosas también que se habían acordado, ¿no? Directamente, como derribar los barcos antes de que zarparan, ¿no? Y en la breve noticia, pues decían, bueno, pero claro, hay que tener cuidado de que no sean destruidos estos barcos con gente dentro, claro, ¿no? Y es como, ah, claro, ¿no? Pues esto es un daño colateral, ¿no? Los eufemismos utilizados en guerra y ya está, y no pasa nada, ¿no? No sé.
Luego será alguien que dio una mala información, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de criterio. A mí una de las cosas que me preocupaba también era el que en el momento de rescate de este naufragio, se haya cuestionado por considerar que si se salva gente que llega a las costas, esto provoca un efecto llamada.
Ay, o sea, esta gran frase la ha dicho el ministro de Interior.
No tienen que llegar, no tenemos que rescatar a nadie, ¿no? Y esto creo que en sí es la declaración de intenciones, uh-huh, que tiene Europa, ¿no? Con respecto a las fronteras y a la inmigración.
Sí, vamos a poner un tema de música y ahora conectaremos también con una compañera para hablar también de esto que estamos hablando. ¿Vale? Y ahora continuamos.
En el primer mundo inmundo y su orden nauseabundo, la política racista continúa su rumbo. Se cierran sus fronteras y muchos mueren en pateras. La vida del inmigrante se convierte en odisea. Fortaleza yankee al igual que la europea. ¿Cuántas vidas ha cegado en esas crueles barreras? El desierto y medio muerto, caminando sin aliento, intentando arribar al sueño de un mejor puerto. No poder prosperar, de la miseria escapar, volver a empezar, una nueva oportunidad, un trabajo, un hogar, buscar tu lugar. Pero su ley de extranjería lo intentará frenar. Tus sueños, tus anhelos pisoteados en el suelo. Si te casas la migra, se te acaba el vuelo. Si logras pasar, te convertís en ilegal. Mano de obra barata a la que poder utilizar. Esa es la realidad a la que te debes enfrentar. El sueño americano, pesadilla nada más. País racista, nación de mierda que persigue al inmigrante mientras te invaden con sus guerras. Para el capitalismo no existen las fronteras, se las saltan enteras. Mientras tú cumples condena por haber nacido fuera y ser de la clase obrera, tu vida no vale nada y te quedas fuera. En la Unión Europea la cosa está fea. La gran fortaleza, fortalece sus fronteras. Libre circulación para bienes y capitales, pero ciertas personas no, y las llaman ilegales. Los que vienen de países que han sido saqueados, que el confort del primer mundo les ha costado caro. Los que vienen de países que Europa ha colonizado, y derrochando hipocresía deniegan los visados, matando la esperanza, marcados por la lanza, por haber nacido en el lado malo de la balanza. Cuántas vidas perdidas, fronteras asesinas, cuántas historias rotas en esta cruel dicotomía. Somos personas o somos mercancías, somos seres humanos buscando una mejor vida, caminando cuesta arriba aunque sus leyes nos persigan, eludiendo las trampas de quien niega la salida. Adentro más de lo mismo si es que pasa su frontera, muchos viven en madrigueras que llaman pisos pateras. Sin trabajo no hay papeles, sin papeles no hay trabajo, por eso si tienes uno será currando a destajo. No hay atajo, estás debajo de sus leyes de mercado, o lo aceptas o te jodes y te quedas marginado. Esto no es el Edén, te tienen de rehén por ser ilegal, te mantiene atado a él. ¿Cuántos inmigrantes mueren? ¿Cuántos sin papeles? Caídos del andamio de algunos de sus bienes. ¿Y cuántas mujeres esclavas en burdeles, en condiciones crueles, que aceptan o se mueren? Pero aquí no pasa nada, Europa es civilizada, pero se huele el olor aunque escondan sus cagadas. Centros de internamiento, inmigrantes, prisioneros, esa es su democracia, persecución, encierro, expulsión, deportación o la cruel marginación. Son la elección que imponen los gobiernos, pero siempre quedan huecos y haremos más agujeros. Aunque sellen su fortaleza, la tumbaremos. Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero, abajo los centros de internamiento. Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero, combatiendo el racismo de un sistema perverso. Te quedas donde quieras y yo me quedo donde quiero.
Y bien, pues aquí tenemos la llamada de una compañera que también queríamos comentar con ella, pues este programa especial, ¿no? En relación, pues, a esta masacre que se produjo la noche del 18 de abril. Esta masacre en las aguas del Mediterráneo, ya llevan contabilizado, pues, más de 950 personas. ¿Qué tal, compañera?
Hola a todos.
Muy buenas. Nada, queríamos compartir contigo también. Hoy tenemos, pues, también una invitación especial aquí en el estudio. Hoy queríamos contar con vosotras también, ¿no? Compañeras ahí de Te Quedas Donde Quiera. Y no sé, de entrada, ¿qué nos puedes comentar así como a nivel general un poco después de esta terrible noticia?
Pues, ¿qué hay que comentar? Esta de estos días es algo que ha pasado, que obviamente no nos puede dejar indiferente, pero no es un caso aislado. No es un caso aislado, no es una excepción, no es una tragedia, así como se puede decir en un sentido de fatalidad, ¿no? Son unas muertes buscadas y son unas muertes que según nuestro análisis, tienen unos responsables. Y son una muerte que se repite constantemente como consecuencia de la defensa y de la fortificación de las fronteras de la fortaleza Europa, ¿no?
Bueno, ¿cómo crees que se está tratando desde Italia, por ejemplo, con los proyectos que tienen, ¿no? Para fortalecer todavía más la frontera, ¿no? Y esta situación que plantean de que se empiece a construir los centros de internamiento, por ejemplo, fuera en África, ¿no? En los países de origen.
Esto es un proceso que ha empezado ya hace unos años. O sea, ya con el Plan África ha habido un proceso de externalización de las fronteras. O sea, las fronteras de Europa no empiezan exactamente allí donde la podemos reconocer geográficamente, sino que empiezan exactamente en otros países, que son unos países lacayos, ¿no? De lo que son los poderosos europeos. Y entre estos seguramente hay los países del norte de África que, a cambio de acordes económicos favorables, pues transforman su entero país en fronteras. Unas fronteras que se vuelven en un cementerio para muchísimas personas que cruzan el desierto para luego alcanzar las cuestas y luego intentar llegar hacia Europa. Y estos son, pues son unos movimientos a niveles políticos internacionales que ya hace muchísimo tiempo que existen. No olvidamos que, por ejemplo, entre el Estado español y el gobierno marroquí existen acuerdos que establecen una estrecha colaboración entre el ejército marroquí y el ejército español y han podido hacer posible por ahora el control y lo que es la enorme pérdida de vidas humanas que también hay en la frontera con Ceuta y Melilla, ¿no? Y con todo el tema de las devoluciones en caliente, que recuerdo para las que no lo sepan, que antes era una práctica ilegal, aunque una práctica muy utilizada, o sea, se trataba de devolver las personas que habían conseguido cruzar la valla sin ninguna atención médica, sin ninguna atención, si era una persona que tenía derecho de asilo, por ejemplo, devolverla a su país, como se dice, en caliente. Ahora, con el último cambio de la ley, pues esta que era una práctica ilegal, a causa también de todas las críticas y de todas las denuncias que ha habido, pues ha sido transformada luego en una práctica legal, sin más.
Sí, también quería comentarte, ¿no?, que estuvimos hablando también en relación todo el rato, ¿no?, en estos días así los medios que han ido comentando así la jugada solo nombran a Frontex, ¿no?, como una de las empresas de seguridad, pero sabemos que hay pues muchas más, ¿no? Y cómo los políticos, ¿no?, iban comentando la jugada de que, claro, de que Frontex no es una empresa de salvamento, es una empresa de seguridad y de vigilancia, ¿no?, directamente. ¿Qué nos puedes comentar de Frontex?
Bueno, que la Agencia Europea de Control de las Fronteras Exteriores es una empresa privada, es una empresa que solo desde su nacimiento, que fue hace más o menos 10 años, ahora no acuerdo bien la fecha, pero o un poquito menos. Bueno, solo del primer a segundo año de su existencia pasó de un capital de alrededor de 6 millones de euros a un capital de 118 millones de euros, o sea, estamos hablando de una cantidad de dinero increíble para asesorar los varios estados en el control de las fronteras, por tener lo que son las aguas nacionales de la Unión Europea militarizadas. Se ocupa también conjuntamente con los varios ministerios de interior de los diferentes países de las deportaciones de personas hacia sus continentes de origen, y además es una agencia que se ocupa también de crear unas estadísticas o un control pues de lo que son los flujos migratorios alrededor de la Fortaleza Europa. Es una agencia que, bueno, criminal, absolutamente, que está dotada de sistemas bélicos verdaderos, aparte de barcos, de varios sistemas de vigilancia conectada con la experimentación sobre las nuevas tecnologías del control, y que cada año se ve siempre más reforzada por millones y millones de euros que le viene dado por los diferentes estados europeos para ocuparse de la gestión de las fronteras exteriores. Pero además de Frontex hay muchísimos más sistemas de control de estas fronteras. Solo en el Estado español, por ejemplo, podemos encontrar un sistema de vigilancia satelital, que es también privado, que se ocupa de vigilar las costas andaluces y norteafricanas, juntada con un sistema de radares, de cámaras infrarrojos que pueden llegar a ver hasta 10 kilómetros, y todas estas tecnologías bélicas verdaderamente vienen utilizadas exclusivamente, como decíamos, para el control y para la represión de los flujos migratorios, y obviamente y nunca en ningún caso para una ayuda hacia las personas que se encuentran en dificultad atravesando el mar.
Sí, también en esta reunión que han tenido de urgencia, ¿no?, los políticos europeos también hablaban de, bueno, pues de otro armamento, ¿no?, de alguna manera también bélico, ¿no?, de cómo destruir las barcazas antes de que zarpen, ¿no?, también.
Bueno, a ver, yo creo que todas estas son unas grandes mentiras que los políticos, como siempre, se inventan para dar la sensación que ellos están intentando encontrar una solución. Normalmente las soluciones que encuentras son de una macarrada impresionantes. O sea, ellos nunca podrán llegar a tener el control sobre cada barco, sobre cada embarcación, sobre cada medio que las personas que quieren verdaderamente cruzar el mar van a encontrar, ¿no? Y esto lo sabemos perfectamente. Y sabemos perfectamente que hay mucha gente que se lucra con estas mismas travesías del mar. Sabemos que hay mafias conectadas con la misma puesto de frontera que permiten también la travesía de estas personas, que estamos hablando de millones de euros que giran cada año alrededor de la pobreza y de la gana de algunas personas de cambiar país y de buscar otro tipo de vida movida por la razón que sean. O sea que sí existe un flujo migratorio desde algunos países hacia otro, pues esto no es un caso que sea así. Y no es un caso también que o sea, debería llegar el momento también que Europa tome su responsabilidad desde un punto de vista de lo que ha significado el colonialismo respecto a determinados países y a lo que se le debe, ¿no? Verdaderamente.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues no sé si quieres decir algo así para acabar o...
A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el tema de Mare Nostrum. No sé, no he podido escuchar la transmisión y no sé si habéis ya hablado de esto.
No. Es perfecto que hagas esta reflexión.
Pues un poquito para contextualizarlo, Mare Nostrum es una operación que hace un par de años Italia empezó, que la llamaron o la publicizaron hacia los medios de comunicación como una operación de rescate de embarcaciones que se encontraban en el mar con personas migrantes que intentaban llegar a Europa. En aquellos años, muchos partidos de extrema derecha, más determinados partidos racistas, se quejaron de la financiación de la creación de esta operación Mare Nostrum, porque en un sentido la publicizaban como si era una cosa de rescate de las personas, de ayuda humanitaria, y que era como un gasto del dinero público para la ayuda a personas migrantes. En Italia principalmente muchos partidos de izquierda y muchas asociaciones, por así decirlo, antirracistas, piden hoy en día, en frente de estas tragedias, piden la creación de un segundo Mare Nostrum. Y entonces pues una inversión por parte de los Estados europeos en la creación de otro programa de rescate de personas en el medio del mar. A mí me gustaría acordar que lo que fue la operación Mare Nostrum no fue para nada una operación humanitaria, fue una operación militar que fue prácticamente el desplazamiento de la comisaría en el medio del mar. Hubo una operación de identificación masiva de las personas que llegaban antes que pudieran llegar a tierra firme. O sea, estas personas fueron identificadas y fichadas ya en el medio del mar. Y estos números fueron utilizados como para justificar la teoría de la invasión, de la avalancha de inmigrantes hacia Europa, y entonces justificar un endurecimiento de las medidas de frontera. Entonces, pedir hoy en día un segundo Mare Nostrum es una aberración. Me gustaría solo recordar esto, que no nos dejemos de engañar, ¿sabes?
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, también se habla en estas reuniones que tuvieron de urgencia, ¿no? Hablaban de aumentar estos medios de operación de vigilancia marítima, hablaban del, no sé si tiene algo que ver o igual también está relacionado, ¿no? Tienen otros nombres, los barcos del Tritón y el Poseidón, no sé si te suena.
Sí, aumentar, tú dices, de la vigilancia.
Sí, bueno, en plan, ellos también hablan en estos términos, ¿no? Sí que hay que aumentar la vigilancia. En esta reunión urgente que han tenido los ministros europeos, ¿no? Realmente hablan de, sí, hay que de necesitamos como más, ¿no? Volver a tener pues un barco grande y tal, no sé qué, para el rescate, pero directamente lo que ellos hablan y lo que ponen encima de la mesa en primer lugar es el fortalecer, ¿no? Fortalecer la vigilancia y para eso también sirven los medios de los barcos que son barcos de guerra directamente, ¿no?
Para mí, donde hay ejército y donde hay policía, hay abuso y hay una situación absolutamente ingestionable. O sea, que se dejen de chorrada y abran la frontera ya, que ya estamos hartas de su hipocresía, de sus justificaciones, y quiten las fronteras. Que no queremos más muertos para este concepto de nacionalismo y de defensa de la riqueza privada. Que ya no es tiempo de decir las cosas bien, ¿sabes?
Totalmente de acuerdo.
Y no nos vamos a olvidar de esta muerte, no nos vamos a olvidar, es imposible, es imposible. Y eso, una cosa que mucho más allá del discurso político, es mucho más allá de la tontería de los partidos, es algo que tiene que tocar la fibra más íntima de cada ser humano. Esto es algo que ya puede generar solo una rabia infinita.
Totalmente de acuerdo. Pues si no quieres decir algo más, con este tema de hay cuentas pendientes, vamos a pinchar ahora un tema de música. Agradecerte que hayas participado aquí en el programa especial y que hayas colaborado ahí con nosotras.
¿Puedo aprovechar para hacer una invitación?
Por supuesto.
Para hoy a las 7 de la tarde en el local Pandora. Habrá una charla exactamente sobre el tema de fronteras en Italia y sobre el tema de la migración en Italia y sobre los temas que vosotras habéis estado hablando hoy en la radio. Hoy habrá una profundización con unas compañeras italianas que han venido a posta para esto. Hoy a las 7 en el local Pandora.
Perfecto, pues ahí queda dicho ahí esa cita y nada, pues agradecerte de nuevo ahí tu participación. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotras también. Chao.
Un día come otro entre centro y periferia en un barrio olvidado o cruzando una frontera mientras hay alguien que acumula mucha riqueza olvidándose que afuera se produce pobreza.
También hay quien decide desafiar el sistema porque no hay otra opción o porque ve el problema sin muchas preguntas ni tampoco nobleza. Decide que llegó el día de levantar la cabeza.
Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuenta milenaria de dolor y de pena.
Si aquí es donde duele, pues aquí es donde piso, porque el estado largo y de fuego el bautizo.
La cuenta de Mohamed que perdió la vida cayendo de un tejado en el miedo de la huida. Ciudadano, policía, no te sienta tan seguro,
el pago de su muerte no se para frente a un muro.
La cuenta de una mujer de tierra africana que se fue de su pueblo donde ya no había nada, destruido, explotado y contaminado. Se fue pagando el precio de su cuerpo violado.
A los padres de familia de corrubio y piel más clara no le queda rastro de esta sucia jugada. Quizás ella tenía un hijo y cruzando en patera el mar se lo llevó
sin lágrima ni pena.
Hay cuentas pendientes en ese sistema,
hay cuenta milenaria de dolor y de pena.
Si aquí es donde duele,
pues aquí es donde piso,
porque el listado es largo y de fuego el bautizo.
O la de tu encerrada en un CIE italiano que osó rebelarse a quien le metía mano, levantándose de pie y alimentando la revuelta. Pagó en los cerdos blancos una paliza, un billete de vuelta.
Entonces, señor contable, el listado es largo
y hay muchas cuentas de qué hacerse cargo. A los niños palestinos,
a los mapuches levantados,
a los piratas somalos,
sus mares contaminados.
¿Qué vale más, señor contable, un banco atacado
o miles de torturas o río contaminado?
¿Qué vale más, señor contable, un policía al suelo
o tanta sangre derramada sin consuelo?
Esta es la historia de nuestros compañeros caídos en la batalla por mano de Madero, resignados en la mentira de una vida tranquila, transformando bonitos sueños en grises pesadillas.
Esa es la historia, ¿quién está
secuestrado. Y a pesar de todo no se han entregado, porque tortura, humillaciones no nos pueden callarnos. El precio es muy alto, pero nos vale pagarlo. Hay cuentas pendientes en ese sistema,
hay cuentas milenarias de dolor y de penas.
Y aquí es donde duele,
pues aquí es donde piso,
porque el izado es largo y de fuego el bautizo. Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuentas milenarias de dolor y de penas. Y aquí es donde duele, pues aquí es donde piso, porque el izado es largo y de fuego el bautizo. No se olvida ni se perdona, maderos asesinos, la pagaréis toda. La muerte no se olvida ni se perdona, maderos asesinos, la pagaréis todas.
Se niega a llamar cárcel, pero que funciona como tal, mediante palizas, tortura, humillaciones, aislamiento forzado, bajo el continuo control policial y la deportación continua de las presas a sus supuestos países de origen. Detrás de estos muros se despliega una de las herramientas más asquerosas de este Estado y de la Europa entera, para la defensa de los privilegios de pocos y la opresión de muchas. Estos muros simbolizan una frontera invisible, interna y muy eficaz, que divide quien tiene papeles de quien no los tiene, quien es ciudadano de primera categoría o quien no lo es. Eso que tenemos enfrente es un CIE, un centro de internamiento de extranjeros, una de las estructuras fundamentales de la maquinaria de expulsión y el resultado de las políticas racistas y autoritarias de lo que llamamos el sueño europeo. Los CIE son parte del mapa represivo en el territorio europeo y todavía se siguen construyendo más. Lugares donde las migrantes están encerradas por no tener papeles y no cuadrar con el proyecto blanco privilegiado de esta democracia, de esta democrática civilización europea. Una civilización que se preocupa de exportar su modelo democrático al exterior mediante bombas, estructuras represivas, control fronterizo militarizado y una economía capitalista que nos quiere esclavizar día tras día. En los últimos meses, cuando diferentes pueblos al otro lado del Mediterráneo se levantaron, los estados europeos desplegaron sus mejores campañas mediáticas y militares, olvidando que fueron ellos mismos quienes financiaron aquellos regímenes con billetes y bombas, apelaron al respeto de los derechos humanos y se deshicieron de los que ayer todavía eran sus amiguitos. Sin embargo, dentro de la misma Europa, el mensaje está claro: que nadie se atreva a querer participar del bienestar y los privilegios. Si por un lado se condenan las dictaduras y se aplaude la rebeldía de los pueblos, por el otro se acelera la construcción de los CIEs, se aumenta el control social y fronterizo de los pueblos. No, el control social y fronterizo. Y se limita aún más la libre circulación de las personas dentro de la misma Unión Europea. Mientras las bombas de paz de la OTAN caen en Libia, aquí se contempla eliminar el espacio Schengen y levantar muros y fronteras internas, agudizando la militarización cotidiana de las calles. ¿Y aquí qué? Mientras acusan a las personas migrantes de robar los puestos de trabajo, las empresas se fortalecen con despidos masivos y trabajos basura. Mientras nos dicen que no hay recursos para todas, los beneficios de los bancos y las empresas multinacionales no dejan de aumentar. Mientras desahucian a las familias que no pueden con los intereses de sus hipotecas, los sueldos de sus dirigentes suman miles de millones. Mientras las calles se llenan de campañas electorales racistas para aumentar la xenofobia, los mismos que criminalizan la inmigración son los que nos roban la vida. No nos dejemos engañar. La realidad es que los ricos y poderosos se quedan tranquilos si hay nadie que les molesta mientras se reparten el pastel entero. Ellos son nuestra crisis, ellos son los únicos que sobran. Estamos aquí porque queremos acabar con las diversas estructuras que permiten la explotación. En varios lugares de Europa se están atacando directamente a los CIEs, desde dentro, con huelgas de hambre, motines y evasiones, a la vez que se dan ejemplos de resistencias cotidianas cuando una se opone a su deportación o cuando se imposibilitan las redadas mediante la solidaridad de quienes no están dispuestas a callar. Detrás de estos muros hay personas encerradas por el simple hecho de no tener papeles. Esos muros representan una de las caras más racistas y violentas de esta fortaleza que llamamos Europa. Aquí fuera tenemos nosotras, hasta que caiga la última valla, el último muro.
¡Nuestra idea de poesía es sí abajo con nuestra policía! ¡Nuestra idea de poesía es sí abajo con nuestra policía!
Y bien, continuamos aquí, estamos en directo en nuestra parte final del programa de hoy. Hemos realizado esta conexión con la compañera, también del colectivo de Te Quedas Donde Quiera, y ahora estamos conectando con un compañero, con Andrés, abogado, para comentar con él la situación desde un punto de vista también jurídico y aparte lo que también le apetezca también comentarnos. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, darte las gracias ahí por querer colaborar y participar con esta conexión en el programa especial que estamos llevando a cabo hoy con esta noticia, ¿no? Con una, bueno, parte ya del genocidio migratorio europeo, de esa embarcación donde ya las muertes superan las 900 personas. Queríamos comentar contigo, bueno, lo primero, si quieres comentar algo a modo general así ante esta noticia.
Bueno, a modo general es un paso horrible, digamos, dentro del proceso que llevamos viviendo en los últimos 20, 25 años, ¿no? Entiendo que es una situación que de una manera u otra ha de colocarse en el centro porque es absolutamente grave y lo que está pasando, ¿no?, en la frontera sur.
Y queríamos comentar también contigo desde un punto de vista jurídico qué nos puedes comentar, ¿no? Porque sabemos que hubo una modificación y agregación o algo así, ¿no?, en la Ley de Seguridad Ciudadana, más popularmente conocida como la Ley Mordaza. De hecho, es en materia de migración, ¿no?, en relación a las devoluciones en caliente, incluso ya entró en vigor. ¿Qué nos puedes comentar ante esto?
Bueno, sobre esta materia yo creo que de alguna manera es señalar, ¿no?, que se lleva actuando al margen de la ley, al margen de cualquier tipo de derechos, de derecho humano en la frontera sur, es una práctica, la de las devoluciones en caliente, que se lleva haciendo ya muchos años, pero que en el último año se había logrado visibilizar, ¿no?, y sacar a la luz pública, cuando además se estaba haciendo de una manera sistematizada. Finalmente decidieron e intentar darle a una situación absolutamente ilegal un margen o colorearlo, ¿no?, de legalidad a través de esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, reformando de manera express la Ley de Extranjería para habilitar las devoluciones en puestos fronterizos en el mismo momento que se les intercepta y sin llevar a cabo los procedimientos, que es tan sencillo como que una persona, para poder ser devuelta, se la ha de identificar, se la ha de abrir un procedimiento de devolución y en todo caso se la ha de devolver. Pero en ningún caso hay que hacerlo de abriendo la puerta de atrás de la frontera y entregando a estas personas, no lo olvidemos, a unas fuerzas represivas marroquíes que están aplicando los malos tratos y la tortura de manera sistemática contra la población migrante, gracias o por exigencia, digamos, de los gobiernos de la Unión Europea, que se lo están exigiendo a cambio de acuerdos económicos. Entonces, bueno, es una situación, digamos, que se une a todo lo que supone el marco de vulneración sistemática de derechos en la frontera sur, tanto en las entradas por mar como las entradas por tierra, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Queríamos comentar también contigo, nos acabamos de enterar también, creo que hace poco también, es de esta noticia. No sé si la gente nos está escuchando, ¿no? Recuerda de que se le imputó también, fue imputado el coronel de la Guardia Civil de Melilla por las deportaciones ilegales, pero de repente la Audiencia de Málaga afirma, ¿no?, de que esta reforma de la ley de extranjería aprobada después, ¿no?, esto es lo que acabamos de comentar ahora, esto daría cobertura legal a esas prácticas y dice algo como en tono jurídico, o sea, ¿no?, que no llegamos a entender. Ella dice que explica si bien que los protocolos de actuación cuestionados infringen la legislación en materia de extranjería, o sea, que el debate jurídico se debería delimitar a decidir si la injusticia de las resoluciones limitativas de los extranjeros es merecedora de reproche penal. O sea, esto no lo llegamos a entender, pero de repente han anulado la imputación al coronel de la Guardia Civil.
Aquí de repente hay como varias cuestiones. Creo que la primera de ellas es que es absurdo jurídicamente plantear que una reforma de la ley que se ha producido a meses después de un hecho puede dar cobertura legal a ese hecho. Es decir, con anterioridad a esta reforma legislativa, las devoluciones, ahora lo siguen siendo, pero en ese caso las devoluciones en caliente eran absolutamente ilegales y, de alguna manera, una ley posterior no puede legalizar o legitimar una acción anterior. Esto es un principio jurídico del derecho, pues para que haya seguridad jurídica, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido. Y creo que, por otro lado, esta sentencia lo que hace es, creo que plantea precisamente que la Guardia Civil lo único que hacía era seguir las instrucciones que se estaban dando desde el Ministerio Interior y que de alguna manera lo que hace es quitar, decir que estos guardias civiles lo único que hacían era seguir las directrices del Ministerio Interior. De aquí creo que se pueden sacar dos conclusiones. La primera, efectivamente, el responsable de que se esté incumpliendo la ilegalidad de la frontera sur obviamente es el ministro de Interior y, digamos, toda la cúpula del ministerio que está ordenando y dirigiendo los operativos en la frontera sur, pero eso no exime a que si tú eres funcionario público y con un mando como el coronel de la Guardia Civil y tu superior te está ordenando ejecutar una decisión que es manifiestamente legal y tú lo sabes, tú no, aún así estarías cometiendo un delito de prevaricación, porque si no, en el fondo, podríamos decir que en todos los casos de corrupción en los que se está aplicando la prevaricación, que en el fondo es tomar una decisión contraria a la legalidad, a sabiendas de que lo es y causando un perjuicio a un tercero, en este caso a las personas que son devueltas de manera ilegal, pues en los casos de prevaricación, que es a lo que iba, supondría que entonces el funcionario que colabora con el político a la hora de tomar una decisión totalmente injusta, como podría ser dar preferencia a una empresa y no a otra en un concurso público, ¿no? Por ejemplo, todo esto al final quitaría, digamos, la responsabilidad, digamos, a todas aquellas personas que sí que la tienen dentro. Pues la cadena de mando no puede ser excusa dentro de esta situación, ¿no? Si de alguna manera lo que entendemos es que es una sentencia, es un auto gravísimo que reinstaura la impunidad en la frontera sur después de todo lo que se ha luchado estos años y que de alguna manera entiendo que las entidades que lo están llevando no se quedan de brazos cruzados. Por otro lado, estamos pendientes también de otra querella, la que se interpuso también por devoluciones en caliente, que está pendiente de ser admitida a trámite, que puso Belletti, la persona migrante que después de todo un recorrido acabó aquí en el CIE de Barcelona y desde aquí se interpuso esa querella, y vamos a ver también cómo se acaba batallando. Lo que pasa es que es un precedente absolutamente negativo este auto.
Sí, nosotras, o sea, no hemos podido encontrar, ¿no?, como bien tú comentabas ahora, de la gente que llevaba a cabo pues esta querella, esta denuncia, ¿no? Yo me imagino de que sí, porque como bien tú señalas, ¿no?, pues esto ya lleva pues muchos años luchando, intentando visibilizar toda esta impunidad, este abuso, tanto de la actuación de la Guardia Civil, de la policía, y bueno, y el abuso también por la parte que le toca, ¿no? Que como bien señalabas, pues como parte principal, ¿no? El que dirige las órdenes, el ministro del Interior, ¿no? Que directamente, pues bueno, que me imagino de que sí, de que harán un recurrirán, ¿no? Ante esta sentencia, pero lo queríamos comentar contigo porque realmente era como algo que no llegábamos a entender y ya es como son sus propias leyes y ya sus propias leyes están como dadas la vuelta de alguna manera, como tú bien dices, ¿no? Que aprobar una ley pero que en realidad tiene como carácter retroactivo en algo que incluso se estaba como juzgando, o sea, es como bastante que huele, bueno, huele bastante mal, ¿no? Directamente, ¿no?
Huele absolutamente mal y no solamente a los ojos de nuestras organizaciones o la gente que estamos trabajando aquí, sino que a nivel internacional se está mirando como un escándalo por organizaciones de internacionales un poco qué es lo que está pasando en la frontera sur y cómo está actuando el Ministerio del Interior, no solamente en este aspecto, vaya, pero el grave retroceso en derechos y libertades que estamos enfrentando en este tiempo y concretamente la frontera sur, el cómo la legalidad no existe o da igual, ¿no?
Sí. Pues estamos finalizando el programa de hoy. Si quieres, no sé, comentarnos alguna cosita antes de acabar esta intervención.
Sí, lo único que decir es eso, que precisamente que no es que de alguna manera parezca que defendemos una legalidad como la legislación de extranjería y las directivas comunitarias, que son absolutamente segregadoras y absolutamente racistas, sino que es que ni siquiera se está cumpliendo los pocos márgenes de garantía de derechos que estas leyes, que esperemos algún día acabemos derogando, pues se acaben respetando, ¿no? O sea, es como una situación, yo creo que una gran impotencia, pero bueno, no por ello hemos de seguir en este camino en el que la cuestión migratoria está cogiendo la centralidad que hacía años que no tenía, por otro lado, a nivel de calle, a nivel de reflexión, y creo que hemos de seguir por aquí.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues nada, darte las gracias una vez más por tu participación en el programa y nada, pues un abrazo, que vaya muy bien y ya hasta la próxima.
Nada, vosotras muchas gracias.
Chao. Chao. Y bien, pues aquí quedó la intervención del compañero. Sí que es verdad, ¿no? Y como bien nos comentaba al final, ¿no? Que evidentemente no es que estemos de acuerdo pues con estas leyes, ¿no? Concretamente estábamos hablando de la ley de extranjería, una ley pues xenófoba, racista, chunga, pero que incluso cómo se denuncia esto, ¿no? Se visibiliza esto, que incluso sus propias leyes se la saltan, ¿no? Se la saltan a la torera. En realidad ya sabemos, ¿no? De esta impunidad de la que gozan, de este abuso que es sistemático realmente, pero bueno, una vez más es de forma descarada, ¿no?
Un poco el comentario que hacía el compañero de cómo se ha hecho visible las fronteras. Y la realidad que pasa en el Mediterráneo y cómo esta vulnerabilidad de derechos se ha podido transmitir aquí, ¿no? Al territorio. Ahora se cambia, ¿no? Se cambia el juego, se cambian las normas de juego, porque hasta ahora daba igual si era legal o no era legal. O sea, hay un montón de gente trabajando en esto, hay un montón de gente que ha logrado romper el silencio de los medios de prensa, ha logrado romper y destapar los ojos de la gente ante la situación de vulnerabilidad de los inmigrantes, ante la violación de todos los derechos que supuestamente día a día aquí se reafirman, ¿no? Por mil declaraciones y bueno... A mí me queda la sensación de que, por un lado, decir cada vez que logramos algo nos lo tiran abajo, pero también decir igual estamos logrando mucho, ¿no? Y por ese camino seguir tirando, ¿no? Porque cuando cambian de una manera tan tan visible, cuando hacen tan visible esta hipocresía que, ¿no?, a la hora de hablar, de usar las muertes para reforzar, para seguir reforzando estas fronteras, o sea, sin importarles, ¿no? O sea, porque es lo que están haciendo, es como decir, de alguna manera hemos logrado romper ese silencio, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y también, como han dicho las varias intervenciones que hemos tenido en el programa de hoy, ¿no?, evidentemente vamos a seguir luchando pues hasta acabar con esta ley de extranjería, vamos a seguir luchando para acabar con las fronteras, por la libre circulación de las personas y seguir denunciando pues este genocidio migratorio europeo, y es la parte que nos toca, ¿no?
Ni una muerte más.
Ni una muerte más. Ponemos un tema de música y estamos casi ya finalizando el programa de hoy.
Me da la impresión mientras paseo por el barrio observando miradas y intuyendo ansiedades. Pesa todo demasiado cuando el mar te separa de aquellos a quien amas con intensidad y rabia. Te fuiste sin quererlo, dejando atrás tu vida, tus vivencias y tu forma de mirar, enfrentándote al destino, ir a bien o ir a mal, el camino, nuevo mundo, sin mirar atrás. No comprendes el idioma del sitio a donde vas, pero tu fuerza y tus manos necesitan trabajar. Nuevo país, no respirar, nueva oportunidad. Aprietas los puños y te pones a pensar. ¿Qué es lo que sientes cuando en la calle?
La gente te mide, te juzga por tu piel.
¿Qué es lo que sientes cuando estás perdida?
Lejos de las
suyas, lejos de ti misma. Redadas, detenciones y mil manipulaciones. La policía se aprovecha de la situación para humillar, golpear, vigilar y castigar, y así acelerar tu proceso de expulsión. Te sientes sola, y tienes miedo. Tu condición de migrante recorre tu cuerpo. Buscabas realizar tus nuevos proyectos, pero aquí nadie se acuerda de tus sentimientos. Los ciudadanos se olvidan de tu explotación, usan excusas calmando su conciencia. Pagas el precio de ser extranjera y de clase obrera preparada para la guerra. Mierda en todas partes, pero hay que asumir
que la lucha es dura, pero hay que seguir.
Hermanas, aquí os esperamos, destruyendo las fronteras con piedras y palos. ¿Qué es lo que sientes cuando en la calle la gente te mira y te juzga por tu piel? ¿Qué es lo que sientes cuando estás perdida? ¿Con qué das un palo?
Deja de espada a nuestra gente, puño a puño y codo con codo. Fuga los días,
destruir el presente.
Y bien, pues ya terminamos. Volvemos de aquí a 15 días en directo. Sin más, salud
y rebeldía.